Amigos de Mente al Cuadrado, explorando el mundo de la ansiedad en otros ámbitos, porque de veras que hay ansiedad, ¿no?
Por supuesto que sí.
Por todos lados podemos encontrar ansiedad. Hoy invitamos a Alma Ugarte, síganla como Alma Legisla.
¿Es correcto?
Correcto, ¿en todas las redes?
En todas las redes, sí.
Perfecto, con más de 10, 12 años.
12.
12 años de apoyo en trabajo legislativo, en los congresos, en las ONGs. ¿Y cómo, en qué te especializas de todo ese apoyo legislativo?
Pues en realidad he tenido como la posibilidad y la fortuna de ir como caminando mucho por ese rumbo. Fui asesora parlamentaria, secretaria técnica de una comisión especial, luego secretaria técnica de una comisión ordinaria. Entonces yo creo que en técnica.
En técnica, legislativa. Todo es técnico.
Pues sí.
Sí. Pero salud, pero presupuesto, pero relaciones internacionales, ¿a qué te metían? ¿O a todo?
A todo. Vi desde, en realidad yo empecé con el tema de derechos humanos porque vengo de ahí, de un activismo, derechos sexuales y reproductivos, uh-huh. derechos de las mujeres, de las niñas, las jóvenes. Y me fui metiendo a técnica y derecho parlamentario. Pude ver temas no solo de derechos humanos y de género, también al final estuve uh-huh. muy metida en transparencia.
Ok. Oye, pero quería empezar yo la entrevista por temas clínicos con mis pacientes. De la elección para acá, doctor, ya estoy haciendo trámites para irme al país, yo no puedo con la incertidumbre política, no duermo en las noches, he estado bajando de peso, ¿qué va a ser de mis hijos? No sé si me tengo que correr para otro lado. ¿De veras vemos ansiedad por incertidumbre política? ¿Estamos viviendo incertidumbre?
Yo creo que estamos viviendo un panorama muy complejo hoy en la política mexicana. O sea, algo que sí creo que podemos aceptar es que el sistema político, uh-huh. como lo conocíamos, cambió.
Sí.
O sea, cambió. La supermayoría que tiene hoy Morena en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, una mayoría verdaderamente artificial, porque que con el 54% de los votos tengan más del 70% de los espacios, pues nos habla ahí de que hay una cosa.
No era el espíritu de representatividad de la ley, ¿no?
En realidad, sí y no. Porque las reglas del juego, como están escritas y como las dejaron escritas,
así estaban.
Los del PRIAN, esos malos de Malolandia,
malos.
Así estaban. Oye. Y le permitieron al INE una interpretación y ya luego al tribunal que sí
así
decepcionó
lo apoyó.
A muchos.
Oye, y los que estamos canositos, pues conocimos al. Sí, porque estamos viejitos, ¿qué te digo, Alma? Ay, aquellos
pero
tiempos.
Pero como Richard Gere.
Sí, no, y Saúl Lizazo y la prueba del añejo, que también habla de la edad. Saludos a Argentina y Saúl Lizazo, pero, oye, pues conocimos el viejo PRI, era la dictadura perfecta. ¿Esto se parece a la dictadura perfecta o es diferente?
Justo, y hay muchos bebés de luz que me dicen, es que ya di que estamos en una dictadura, ya di que estamos en una dictadura.
En el régimen.
Ajá, y yo, justo creo que ese es el punto, o sea, no, yo no veo una dictadura, yo lo que veo es que estamos regresando a unos años de un partido hegemónico.
Sí.
Con mucho poder. Uh-huh. Pero un poquito más preocupante. ¿Por qué? Porque el poder que hoy tiene el ejército, por ejemplo, no lo tenían hace unas décadas.
No pasaba, ¿verdad?
No pasaba. El asunto también de lo voy a decir como lo decimos en el Congreso un poquito, los Ajá. asesores y las asesoras parlamentarias, bueno, que ahorita están ahí con los que tuve el privilegio de trabajar y de aprender, que lo que decían es que no manches, manita. Por lo menos el PRIAN, bueno, pues alguna negociación y se iban por el marquito, ¿no?
Pero robaba menos.
Pero es que, ¿quién sabe? Pero a estos no les importa el marco, ¿no? Y creo que es algo que yo me he cuidado mucho de decir, pero hoy no sé si vieron, o no sé si vio usted, doctor,
¿sí?
cómo nos enteramos que un diputado que no estaba el día de la votación de la reforma judicial votó mágicamente.
Sí. Es que se descompuso el tablero.
Y al parecer no fue la única vez. Entonces, como que ese tipo de cositas que en realidad quienes yo creo que hemos estado trabajando adentro o de cerca con el Congreso no lo habíamos visto.
Ajá.
O sea, ese tipo
pero
de
¿pero eso
de
te
formas,
preocupa? Porque te decía yo la dictadura y decías, no es dictadura, no es régimen. Pues no negocian, salen formas autoritarias pues hay, como hay que mucho, hay camina como pato, hace como pato y pues medio es pato.
Creo que para hablar de una dictadura todavía no hay cositas que se cumplen, pero sí, ajá, estamos regresando como a unas cosas como muy autoritarias, ¿no? Este asunto que la verdad a mí sí no sé si decirlo, me decepcionó de la doctora Claudia Sheinbaum, pero el tema de decir no voy a acatar una orden judicial es como, oye, o sea, tú eres la cabeza del Estado, ¿no? O eres una de las tres cabezas. ¿Qué ejemplo? Porque creo que los servidores públicos son eso, o sea, quienes hemos tenido el honor de ser servidores públicos, pues nos debemos a la gente, al servicio público. Sí. Entonces, ¿qué ejemplo? Tú eres la primera persona que debe de cumplir con las leyes. ¿Qué ejemplo le estás dando a la ciudadanía cuando tú desde arriba dices, ay, una orden judicial? No sé, ¿qué onda?
Oye, y sabes, me preocupa, ahora hablaré con la ansiedad del psiquiatra tremendamente, que no veo oposición, porque el otro tema, bueno, tienes una mayoría, pero si tienes una oposición representativa que tiene capacidades de crecimiento, la cosa pintaría diferente. Pero, ¿o se acabó el sistema de partidos? ¿O qué pasó? ¿Ya ahora vamos a votar por personas y buenas ideas?
A ver, yo he visto, y yo lo llevo diciendo también desde hace muchos años, tenemos una crisis, tenemos crisis partidistas. ¿Por qué? Sí. Porque creo que la mayoría de los partidos políticos no se han metido a la construcción de bases y al asunto del relevo generacional. Okay. Entonces, lo que vemos en los partidos son a las mismas caras, en distintos espacios, ¿no? O incluso lo que nunca le habíamos visto al PRI. Uh-huh. O sea, el PRI, ese PRI institucional, el que era el presidente del PRI, no se metía al Congreso ni nada.
Estaba
era el presidente del PRI. Y hoy al presidente del PRI lo vemos adentro, de senador, lo vemos de diputado, lo vemos de presidente de comisiones, lo vemos de...
Eso no pasaba.
Eso no pasaba. Entonces, yo creo que sí estamos viendo una crisis de los partidos desde hace muchos años, en donde no se están preocupando no solo por ellos internamente, sino por qué le dicen a la ciudadanía. O sea, cuando se juntaron como en estas coaliciones, creo que el senador Damián Cepeda lo dijo muy bonito, sí, ¿no? Es como, es que el PAN no debería de juntarse con el PRI. El PRI es una mala marca.
Sí,
y pesa, infecta. Y pesó.
Que empezó. Si no.
Entonces yo creo que sí hay, además de esta crisis partidista, la oposición, que antes, que fue gobierno por no sé cuántos años,
sí,
llega a ser oposición y no sabe ser la oposición estridente. Yo me acuerdo, no sé si llegaron a ver a Laida Sansores con su megáfono, o sea, yo tomé, estuve
¿tú
ahí con
estabas
los
ahí?
Yo tomé en el 2013, 2014 con la reforma energética de Peña Nieto, fue cuando tomamos el pleno legítimo, el salón de sesiones.
Sí.
Y se aventaron curules, se aventaron patadas.
Esa era oposición.
Yo hice guardias en el pleno legítimo, así me eché a dormir ahí en los curules, estábamos haciendo cadenitas. O sea, era estridente, la gente afuera sabía de no, esos en esos momentos, el PRD,
el
hoy
PRD,
Morena,
sí.
PRD en paz descanse, el sí. PRD, no, miren, esos sí me representan, porque están señalando a los corruptos, no sé qué, y no se cansan, y esta oposición que tenemos ahora la veo muy institucional y no sé si es lo que necesita.
Pues parece que no, pero te hablo por los viejitos, pero oye, también mis pacientes chavos, no entiendo si tienen representación política o no. De repente el fenómeno Movimiento Ciudadano, Maynes presidente, pues ganamos 10% de la votación, pero de veras representa, ¿hay algo que represente a los jóvenes ahorita en el sistema político mexicano?
Eso yo, por el tacto que tengo en mis redes sociales, podría decir que no. Porque la lectura que yo tengo de muchísima gente que me sigue es como que no se encuentran representados por nada ni por nadie. Creo que eso es algo que también debemos tomar en cuenta, algo que decías, que vamos a votar por figuras y por proyectos.
Por pues buenas ideas.
Sí. Pues quizás sí. O sea, a ver, el caso de Cynthia López.
¿Hey?
Que del, o sea, priista de añísimos y una
chapulinera.
Una gran parlamentaria. ¿Sí? O sea, hace unas 3 semanas le escuchamos decirle a Morena, recuerden por favor que no se gobierna siempre y que hay una alternancia. Lo que están haciendo ahorita después les puede perjudicar a ustedes. Y hoy la vemos, la escuchamos diciendo, ya puedo hacer lo que les prometí en campaña porque ya estoy con el partido en el poder. Entonces, yo sí veo que hay muchísima gente, jóvenes sobre todo, ¿no? Que además hay unos estudios muy interesantes y unos datos muy interesantes que nos dicen que los jóvenes no salen a votar.
No
Que la
votan.
gente sale a votar a partir de los 40 años.
¿De veras?
Sí. Que es cuando la gente se decide salir a votar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, ok, una campaña, una buena campaña, un buen marketing político sale, saca a algunos jóvenes o incluso emociona a niños, ¿no? Por el voto. Pero a la hora del trabajo legislativo, del trabajo político, ¿qué representa? ¿No? Yo no lo puedo responder porque no sabría medirlo, porque creo que en realidad Movimiento Ciudadano tiene Nuevo León, que es un sí. lugar en donde yo desconozco esa realidad que están viviendo ahí, y
Jalisco.
Jalisco, que tampoco, y aquí en la Ciudad de México, pues tienen tres
tres
diputados.
Tres cositas y ya.
Y en el Congreso de la Unión los hemos visto dando buenas batallas, por ejemplo, lo de la ley Silla.
Sí. Sí, sí.
Pero luego también los vemos. Para mí, hubo una votación muy interesante apenas hace unos días, que fue el tema de darle, o sea, algunos noticieros o algunos titulares de periódicos dijeron, el Congreso aprueba darle superpoderes a la Secretaría de Harfush.
A la Secretaría de Harfush, sí.
Y eso salió unánimemente.
Uh-huh. Por todos.
Por todos. Entonces, hay cosas en donde quizás las personas dicen, pero ¿por qué?
Oye, Alma, ¿y si le juegas a la pitoniza, se van a acabar los partidos políticos? ¿Los chavos no van a votar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a surgir figuras, como mencionábamos hace rato, Milei en Argentina, un partido que ni existía y que de repente ahora ya te lleva al poder por una sola figura política? ¿O pasó con Morena? Una cosa unipersonal que se convierte en un movimiento, se convierte en un partido y en 18 años aplasta a la oposición.
Como pitoniza,
eso
creo
sonó
que
bonito,
así,
¿eh?
A ver la bolita de cristal. ¿Quién hizo la bolita de cristal?
Aquí no hay producción, pero debería haber humo seco.
Pero sí, ¿no?
Sí, pero sí, Jera está trabajando
humo.
En eso.
Veo a políticos, a viejos políticos que ya no están en partidos políticos, haciendo nuevos partidos políticos.
O sea, ¿se llama Manlio? perdón, me ofusqué.
No. Yo creo que de ese partido que ya en paz descansa, yo creo que van a salir propuestas.
Ok.
Y de las personas que han... Sí,
o sea,
como
se llama
Manlio, pero no Manlio.
Muy bien, pitoniza, muy bien. El silencio otorga, muy bien.
Yo creo que vamos a ver ese tipo de propuestas, de nuevos proyectos políticos hechos por los viejos políticos de siempre. Si a mí me preguntas qué espero, más allá de qué creo que pueda pasar, yo no creo que los partidos políticos acaben. Porque tampoco Morena, o sea, a menos que sí ya caigamos en algo que sí podríamos decir dictadura, bueno.
Ey.
Pero yo creo que tampoco al partido en el poder le conviene que no haya partidos. No sé si sabemos un poquito la historia de cómo creció el PRD.
No,
con
a
Ernesto
ver.
Zedillo.
Ey.
Ernesto Zedillo, que la verdad es que, o sea, hemos tenido presidentes muy inteligentes de
sí.
distintas maneras. Ernesto Zedillo, dicen por ahí...
¿Dejó hacer?
No.
¿No?
Dicen por ahí que un día Ernesto Zedillo le dijo a AMLO, ven, a ver, yo necesito una oposición sana.
Chequen chisme, muy bien.
Chismecito.
Ey.
Que necesitas. Y que nuestro expresidente en ese momento le dijo, las Brigadas del Sol. Necesito construir partido, necesito construir.
Ahí están, financiados.
Dicen,
muy bien.
Y eso
exclusiva.
El partido que venía, pues Ernesto Zedillo con todo este asunto de Colosio, de Salinas, de la crisis económica, se sentó y dijo, necesito una oposición sana.
Uh-huh.
Yo espero que tengamos también una altura de miras de este gobierno y que diga, pues sí necesito una oposición sana, ¿no? Sí necesito una oposición, sí necesito un contrapeso, porque, a ver, es que, doctor, usted
sí,
con
tú,
este conocimiento que tiene
dime,
y su
hombre,
experiencia.
¿Qué cosa?
No hay una persona perfecta, no hay decisiones perfectas. Nosotros tomamos decisiones y las decisiones tienen consecuencias, buenas o malas para algunas personas, buenas para algunas personas, malas para otras personas. Lo mismo pasa con el gobierno.
Uh-huh.
El gobierno, aunque tiene que gobernar para todos, de repente lo que hemos escuchado mucho es que gobierna para sus 35 millones.
Sí, mis 30, me votaron
¿Y
35
cuántos millones?
Millones.
¿Y cuántos millones somos?
Como 128.
Hay un espectro de muchos millones de millones de millones que no están ahí. Entonces, el gobierno debería de intentar gobernar para todos, no solo para las personas. O sea, que, no es que no es, los 36 millones de votos votaron para que elimináramos la, este, el Poder Judicial. Y el INAI, el INE ya se les olvidó ahorita, porque el INE pues ya es bueno.
Ya
el INE ya no es malo de Malolandia, el INE ya es bueno, ¿no? Pero... entonces, esto que dicen de no, votaron por la reforma judicial. ¿Todas las personas votaron a conciencia pensando que se iba a eliminar el Poder Judicial?
Ni estaba en juego, ni estaba en la elección.
36 millones va, pero 130 millones están de acuerdo con estas reformas al Poder Judicial. Ahorita los últimos cálculos que tenemos de este costo es que cada cargo le va a costar al país 15 millones.
15 millones de pesos millones multiplicado
cargo
por...
judicial. Uf, ahorita vamos a tener creo que 800.
¿Hoy?
O sea, a ver, es que tenemos que contar magistrados, jueces, los ministros que van a
que
ser...
que van a ser todos.
De 11 sí, reducimos a 9, pero... o sea, el mexicano de a pie quiere que esos 15 millones se usen para esta elección judicial, que además el INE la tenía... hoy acaba de decir el INE... que va a reiniciar el tema de la elección judicial, ¿no? Uh-huh. Porque el INE también presupuestó
otra cosa.
Unos 13 mil millones de peso, uh-huh. Y ya el gobierno dijo, oye, está muy caro.
No, o sea, no,
pero
se
yo
puede.
Tenía como unos 7 mil millones de pesito guardados para esto, y el INE, pues sí, bebé, pero pues es que...
sí, bebé.
Pues, pero necesitamos más lanita, porque, a ver, la elección judicial no es lo mismo que la elección que tenemos cada 6 años o cada 3 años, porque las secciones distritales, las secciones electorales no pueden ser las mismas. O sea, ¿cómo uh-huh. vas a elegir un juez? ¿Cómo vas a elegir un magistrado? Los ministros, bueno, pueden ser distintos, pero es todo un proceso distinto. Ahorita, para este proceso electoral, el INE va súper tarde, de verdad, así, cortina de orejitos para los trabajadores del INE, porque se van a aventar una chamba para poder sacar de la mejor manera el proceso para junio del 2025. Ahorita el INE ya debería de tener casillas, pruebas, un montón. Y
capacitadores.
No tiene nada.
No tiene nada.
O sea, neta, está cañón, o sea.
Oye, y cambio de 180 grados, somos mente al cuadrado, vemos salud mental. La OMS dice que tiene que haber 2% del PIB para gasto de salud mental en cada país.
¿6,
y acá,
¿no?
Pues por ahí, yo soy buena onda y le ponía el 2, pero echémosle el 6. Es como dice, yo tenía, acuérdate que soy peña, entonces yo... 5 menos 1, no me manejo bien la matemática, sí, sí, sí. Y no puedo hacer corazoncitos con la mano. Porque y hablar inglés, infrastructure. Pero entonces, si no es el 6, pues aquí, ¿cuánto gastamos?
En el 2024 tuvimos un presupuesto para salud de 970 mil millones de pesos. Es harto dinerito.
Sí, sonó bastante, ¿no? Pero eso es para todo salud.
Para todo salud. Ahora, yo lo que... y lo he también explicado mucho a los bebés de luz, es... una cosa es lo que tenemos presupuestado, pero no sé si usted, doctora, ha escuchado hablar del subejercicio.
Sí.
Bien. Entonces, rápidamente, el subejercicio es... la Secretaría de Salud tiene 970 mil millones de pesitos.
Sí.
Uy, harto dinero, ¿no? Pues sí. Todos... no, ahora sí,
úsenlo.
Vamos a hacer Dinamarca. No, hombre, ¿qué Dinamarca? Nos vamos a ir a las estrellas. Los aliens se van a venir aquí a consultarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando Salud dice, pero no necesité 970 mil millones de pesos?
No, gasté como 300.
Gasté 300 pesitos. Y todo lo demás lo regreso al subejercicio.
Uh-huh.
Entonces, para empezar, en el 2023 hubo una nota que estuvo como muy fuerte, porque tuvimos una reducción de unos 129 mil millones de pesitos en Salud.
Ok, o sea, del 970 mil redujeron 129.
No, estaba, o sea, de todo el presupuesto.
Sí.
Que tenía, o sea, que supuestamente íbamos a tener en salud.
Sí.
Se le iba a quitar 122 mil millones de pesos.
Okay.
El asunto es que se iba a hacer esta reducción, ¿por qué? Porque en 2023 se creó y se fortaleció el IMSS-Bienestar. ¿Por qué?
Pues por la superfarmacia.
Porque el Insabi fracasó.
Ah, exactamente.
Porque recordemos que en el 2019 eliminamos el Seguro Popular, en el 2020
no
se creó el Insabi. Seguro, todo lo que huela a pan,
No servía.
Ay, no sé si eso es... Sí. No me alburen. Pero todo lo que se parezca al panismo o todo lo que tenga el sello del panismo...
No servía.
Se tenía que ir.
Ey.
Y el Seguro Popular, que le daba atención a unas 51 millones de personas en el país...
Pues, para afuera.
Se fue. Entra el Insabi con también un montón de dinero. No solo con un montón de dinero. A ver si aquí también recordamos un poquito que tenemos un fideicomiso de salud que tiene dos fondos. Uno de esos era el de Fondo de Gastos Catastróficos.
Ajá.
Para enfermedades catastróficas. Pues el Insabi también agarró de ahí. El Insabi entró teniendo en el fondo, en el fideicomiso, más de 100 mil millones de pesos. El fondo tiene, el fideicomiso ahorita tiene unos 35 mil.
Uf.
Es la cantidad más baja que habíamos tenido, creo que la más baja fue en el 2015.
Uy, eso no suena bien.
¿Y a dónde está? O sea, pongámosle. Se gasta un montón de dinero y somos Dinamarca.
Sí, sí.
Pero aquí yo creo que podríamos preguntarnos como derechohabientes, ¿somos Dinamarca? O sea, yo hace un año y medio, tuve que sacar a un familiar del IMSS cargando en mis brazos.
Uh-huh.
Porque no había sillas para transportarla después de que la dejaron toda una noche casi desangrándose. No casi, la dejaron desangrándose en urgencias.
Sí, sí, sí.
En un espacio así, que es, caben que 5 o 6 camas con 20.
Oye.
Entonces, tenemos este asunto del tema de que le hemos invertido a salud. O sea, sí hemos tenido presupuestos amplios en salud, pero tenemos el problema del subejercicio.
Del subejercicio.
Y tenemos el problema de que desaparecimos Seguro Popular, desaparecimos Insabi, creamos el IMSS Bienestar. Entonces, 129 mil millones de pesos en el 2023 se fueron para el IMSS Bienestar.
Oye, y de toda esa masa, pues nos llega salud mental un cachín.
En el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación del 2023 estaba proyectado para el Centro de Salud Mental, que quizás usted lo conoce.
La comisión, ¿no?
Había unos 286 millones de pesito.
Sí.
Y el problema es que de esos 286 millones había unos 268 millones destinados para honorarios y pagos de salarios.
Ah, okay, pues sí sobró dinero para trabajar, ¿no?
Es la pregunta, pero además es una pregunta que preocupa, porque en el 2022 tuvimos una reforma muy importante en materia de salud mental y adicciones, que los legisladores de repente
así
lo mezclan,
pone
así como un poquito.
Sí.
Y te dicen que, o sea, que los estados y la federación va a garantizar actividades para la salud mental, para que todos estemos sanos. Definió salud mental, dijo que los servidores de los que ofrecen servicios de salud pública y privada, pues tienen que estar como bien pilas y ofrecerle lo mejor a todos los derechohabientes, a todas las personas, pero es que es muy bonito, podemos tener leyes muy bonitas.
Sí.
¿Qué pasa cuando no hay presupuesto para ellas?
Oye, Alma, y algún día, digo, bonus track para mis pacientes, ¿vamos a tener incapacidades por depresión o es chacota? Yo voy a poder, oye, voy a mi servicio de salud. No, creo que estoy deprimido, ahí incapacíteme unos 3 meses.
Sí. Han habido muchísimas propuestas, han avanzado muchísimas, algunas se quedan en una cámara congelada y en la otra. Yo creo que mientras más avanzamos, así como más avanzamos y vemos que el tema de los hijos ya se quedó atrás y ahora están los perrijos, y entonces por eso vemos que en las ciudades se construyen, ya se hacen edificios pensando en los perrijos más que en los hijos, ¿no?
Sí, sí.
Yo sí creo que estamos en un momento del país y del mundo avanzando hacia esos temas de depresión, de ansiedad. ¿Por qué? Porque, o sea, también en el servicio público de eso
hay.
En el Senado, chismecito, sabemos que se han muerto personas por infartos fulminantes. ¿Qué tal si, pese a lo que les decimos, a ellos pues traen otra cosa? Entonces, creo que es más, no sé qué tan complicado sea para un legislador que está tomando una decisión a las 2 de la mañana, y yo es algo que también siempre hablo, ¿no? El legislador quizás llegó a las 11 al mediodía.
Uh-huh.
Y su asesor está trabajando desde 2 semanas antes.
Sí.
Y llegó a las 9 a abrir la oficina.
Alma, ¿dónde te persigue la perrada?
pues
¿Que son bebés de luz?
Sí, mis bebés de luz.
Muy bien. ¿Dónde te encuentran tus bebés de luz?
Mis bebés de luz me pueden encontrar en el TikTok.
Sí.
En el Instagram y en el X. El X, luego...
¿Hay dos, tres?
Es que yo luego siento que en el X ya nada más es como un circulito rojo.
Sí, tienes que pagarle ahí a Elon Musk para que te ponga la palomita.
Pues más allá de la palomita, de repente siento... O sea, yo, es que para mí estas elecciones fueron súper reveladoras, ¿no? Que de repente todos en el... O sea, me decían, no, es que en Twitter toda la gente dice que va a votar por tal candidata.
Uh-huh. Y madres. Madre mía. No, pero ¿cómo te buscan? ¿Cómo?
Alma Legisla.
Exactamente. Bebés de Luz. Vamos a tener nuevos capítulos de Mente al Cuadrado. Síganos en todas las redes, compártanlos y denos comentarios de qué quieren que tengamos aquí en Mente al Cuadrado.